Buenos días. ¿Cómo les va? Hermoso momento. Cuando hablamos de la salvación abarca tanto, tantas cosas que todo lo que vamos a leer tiene que ver con la salvación. Si hablamos de herencia, de esperanza, de santificación, justificación, vida eterna, la gloria, todo esto es la salvación. Por eso hace años y años y años que venimos hablando de la salvación, ofreciéndola el Señor a través nuestro a los pecadores y también nosotros explicándola. Y nunca vamos a terminar. Vamos a abrir primera de Pedro capítulo 1, versículos 1 al 12. Primera de Pedro 1, 1 al 12, si lo tienen ya, bueno, lo colocan también. Dice así, Pedro, el apóstol Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, lo que es hoy Turquía, y hace unas semanas un tremendo terremoto junto con Siria, hay más cerca de 60.000 muertos. En esas regiones estaban los hermanos esparcidos, lo que es hoy Turquía. Versículo 2, elegidos todos los creyentes según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora empieza una oración que no tiene discontinuidad. O sea, empieza y termina. Esto pasa en Efesios capítulo 1, le sucede también a Pablo cuando escribe en Romanos capítulo 8, Juan cuando escribe su evangelio al principio, en el principio era el verbo, creo que leyó algo Daniel recién. Entonces ahora empieza con un poema. No hay coma, las comas y los puntos fueron agregados, pero son aquellas porciones que uno las empieza a leer y la gloria va aumentando hasta que dice, bueno, hasta acá llegamos. Es extraordinario. Bueno, obviamente que los tiempos no dan para todo, ¿no? Pero hay mucha doctrina y mucha aplicación. Y empieza así. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hay algo que me llamó la atención, mírelo cuando voy leyendo, ya me pasé un poco, la palabra, las preposiciones, para y por, son importantes, ¿eh? Bien, para, por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, a Jesucristo, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis y nosotros tampoco lo vemos, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Leemos los otros versículos, no quiero llegar allí, pero es interesante. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, a los profetas del Antiguo Testamento, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bueno, si yo les preguntaría a ustedes cuántas veces leyeron este pasaje, un montón de veces, ¿no? ¿Cuántas veces lo escucharon en enseñanzas y en predicaciones? Bueno, no un montón, pero varias veces. Y la Biblia es así. Algo maravilloso de la palabra que cada vez que uno la lee, vuelve a encontrar cosas nuevas. La Biblia, si bien habla en algo diferente allí, pero dice que el reino de los cielos es semejante a un escriba que de su alforja, de su bolsa, saca tesoros nuevos y tesoros viejos. A veces los tesoros viejos se hacen tan vívidos en el momento que estamos viviendo. Y las cosas nuevas, si son conforme a la escritura vieja, también son de mucha bendición. Bien, voy a dejar los versículos 1 y 2, porque quiero ir dando algunas pautas, pero comienza diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Saben ustedes que la palabra bendecir también, bueno, del latín viene bien decir, hablar bien de, pero acá es mucho más profundo, porque hay una alabanza, hay una glorificación. Pablo lo hace en Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y sigue, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, y nos pone ante la elección, luego nos pone delante del amor de Dios, luego Pablo nos para delante de la redención, de la adopción como hijos, de la esperanza, de la glorificación, de la entrada de los gentiles a la salvación, y nos coloca en el glorioso momento cuando, habiendo creído en Él, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es la seguridad, la primera entrega, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Y en estos 12 versículos, Pablo, tres veces allí en Efesios, alaba la gloria de Dios. Por eso, bendito sea Dios. Fíjese usted que no dice, bendito sea Jesucristo. No soy testigo de Jehová, perdone lo que escuchan, ¿no?, por el canal. Pero acá siempre hay que decir lo que dice la Biblia. Bendito sea el Dios y Padre. Ahora, está alabando a Dios, el Padre, y también está bendiciendo al Señor Jesucristo. Los pone en la Trinidad como los autores de la salvación. Y acá en este pasaje está la Trinidad. Luego habla del Espíritu Santo que vino desde el cielo a predicarnos el Evangelio. Bueno, por el tiempo dejamos Efesios y vamos a 2 Corintios capítulo 1. Si miramos Efesios, vemos el pasado. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual, pasado, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Si vamos a 2 Corintios 1:3, está el presente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Ahí lo tiene, y Dios de toda consolación. Versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que se encuentran en distintas, diversas tribulaciones con la consolación con la cual nosotros también fuimos consolados por Dios. Presente. Acá podríamos detenernos mucho. Estamos llenos de tribulaciones. Atravesamos las angustias. Parece que de repente, como dice Santiago en el capítulo 1 de su carta y en el versículo 3 y 4, hermanos míos, no se sorprendan cuando se hallen en diferentes pruebas. Y hallarse en diferentes pruebas, y es caer de repente en un pozo que usted no esperaba, que vos no esperabas. Vas caminando, vas contento por la vida te sonríe, tu matrimonio. Puede ser que todavía estén vivos tus padres, tus hermanos. Venís a la iglesia, te vas a hacer un estudio de la salud. ¡Pum! Te caíste en el pozo. Te llega el telegrama del trabajo. No trabajás más. Te quedás sin el sustento. Dios proveerá. Dios proveerá y lo hace. Pero te caíste. Os halléis. Caéis de repente en el hoyo de la prueba. Y a veces es bravo estar allá. Pregúntenselo a Job, pregúntenselo a Pablo, 2 Corintios capítulo 11, versículo 6 en adelante. Pregúnteselo a Pedro, que cuando termina su vida el Señor le había dicho que lo iban a ceñir otro y lo iban a llevar a donde él no quería y fue crucificado. Y pidió ser crucificado cabeza abajo, cuenta la tradición, porque no se consideró digno de morir como el Señor. Bien. Y acá también vamos a hablar de las pruebas. Vamos a hablar de la bendición de las pruebas y del final de las pruebas, del propósito glorioso de las pruebas. Y acá empieza igual el apóstol Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está otra vez. Bendito sea el Dios y Padre. Dios es el autor de la salvación, hermanos. Salmo capítulo 2, versículo 9, Jonás capítulo 2, versículo 8, creo que es, ahí está, el autor de la salvación es Dios, de Jehová es la salvación. Todo comienza en la mente y en el corazón del Padre. Luego es el Hijo el que es señalado para venir a la tierra. Dios no se hizo carne. El Espíritu Santo no se hizo carne. El que se hizo carne es Dios el Hijo y es enviado aquí a morir por nuestros pecados, como hemos cantado. Dios cargó nuestra maldad sobre él y lo dice Isaías 53:6. Entonces, bendito el Dios primero y Padre. Estos hermanos estaban siendo despojados de los bienes. Estaban en la dispersión. Allí, como dice en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Y la persecución romana venía bajando, la época de Nerón. No se olvide que esta carta está escrita en el mismo tiempo prácticamente que Pablo escribe a los Efesios. Eran tiempos de cárceles, de persecuciones. Todos los apóstoles, excepto Juan, fueron martirizados. Por eso la palabra mártir y testigo en el griego es la misma. Todos sufrieron por el Señor. Todos fueron algunos, como dice Hebreos capítulo 11, apedreados, aserrados, como Isaías, allá por el rey Manasés, y todos tuvieron que pasar por diferentes tribulaciones. Pero Pedro quiere que en medio de la prueba el creyente levante la vista. Porque cuando estamos en la prueba, a veces bajamos la vista y comenzamos a mirar a Dios a través de la prueba. Y ahí viene el problema, pero ahí vemos borrosamente, oscuramente, la gloria, la presencia de Dios, el poder de Dios, la consolación de Dios, la herencia que Dios nos ha regalado en Cristo, la salvación que está tan cerca, tan próxima. ¿Cómo, Juan, que la salvación está tan cerca si ya somos salvos? No, somos salvos ya eternamente por la fe. Pero la Biblia dice que todavía no hemos llegado a alcanzar la salvación total de nuestras vidas, que será cuando el Señor Jesucristo, ahora lo veremos, se manifieste. Entonces, cuando uno cae de repente, peirasmos, cae en el hoyo de la prueba, comienza a ver todo oscuro, todo diferente. No sé si le habrá pasado a ustedes. Se pierde el vigor de las rodillas ante una noticia que no esperaba. A mí me pasó. No solo por mí, por mis hermanos, por algún problema familiar. Y es como que uno pierde hasta la estabilidad. Yo nunca me olvido cuando me contaron la noticia de que un hermano había fallecido repentinamente. Me caí sentado en la silla. Yo estaba en la relojería parado, me entero, ¡pum! Después viene la angustia, se piensa en la familia. Si es una enfermedad, ¿saldré o no? ¿Será tan grave como se dice? ¿Cuánto durará? ¿Qué pasará con mi trabajo? ¿Qué pasará con mi vista? ¿Qué pasará con mis problemas? Bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Y lo hace a través del apóstol Pedro, elevarlos. Sacar la mente del problema. Claro que no es fácil, no es fácil. Pero llevar a los que estaban atravesando diferentes pruebas a la gloria, a la presencia de Dios, a la esperanza que tiene el creyente, a saber que estamos atravesando esta vida, la cual el Señor Jesucristo lo dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. O sea, atravesar el dolor, la angustia, la enfermedad. Nunca me olvido un día que visité a un hermano y lo terminaban de operar y bueno, no lo pude ver en ese momento, pero me dice la esposa, dice, mira, está muy dolorido, muy bien, ¿lo puedo entrar a ver? No conviene en este momento. Dice, pero no quiere que le saquen el respirador, la sonda, prefiere aguantar el dolor, creo que era la sonda, para no volver a pasar el dolor que tuvo cuando se lo colocaron. Y se esquiva el dolor. El dolor no lo queremos. Pregúntenle a Job si él quería la prueba que le vino. Hace poco Pablo Alián, hará un mes y medio, nos habló de esto, del sufrimiento de Job. ¿Qué va a querer Job? Y si ustedes le dicen, ¿qué elegís para la vida? ¿Sufrir, caerte en el hoyo de la prueba, de la tribulación, de la angustia? ¿O vivir hasta los 105 años y que te mueras de un ataque al corazón? Ni un problema. Pero le voy a decir algo, si uno vive hasta los 105 años, va a perder a los hijos. Hablé con una mujer hace poco, 93 años, me dice, la única que quedó viva. Se me murieron mis hermanos, obviamente mis padres, mis hermanos, y también perdí un hijo. Sí, hay sufrimiento siempre. Por eso el apóstol Pedro quiere elevarnos, quiere hacer sentir que en medio de la peregrinación de esta tierra, palabra que él usa, ahora a partir del versículo 12, pero no lo vamos a ver, no es nuestro tema hoy, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y en el capítulo 2 dice, os ruego, hermanos, como a extranjeros, 2:13, y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Por eso Pedro le habla a una iglesia peregrina. La iglesia es peregrina en la tierra porque su hogar no está aquí. El mundo no es nuestro hogar. La tierra no es nuestro hogar. Y aun si el Señor, por su soberana voluntad, purificaría esta tierra para que nosotros vivamos en la eternidad en ella, porque hay dudas sobre esto, yo creo que no, que habrá cielos nuevos y tierra nueva, pero aún así será un hogar diferente. Porque el Señor estará con nosotros y ya no habrá, como dice Apocalipsis, ni muerte, ni clamor, ni dolor, ni lágrimas, porque las primeras cosas habrán pasado. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que mirar? Mírelo a Dios, mírelo al Padre. Mire al Señor Jesucristo, que hoy vamos a recordarle muriendo en la cruz por nosotros. Pero no solamente Cristo viene y muere cargando nuestros pecados. Romanos capítulo 4, versículo 29, creo que es el final o 19, no importa ahora el versículo, dice, el cual, Jesucristo, fue entregado por nuestras transgresiones, ¿se acuerdan? Pero resucitado para nuestra justificación. Y en el capítulo 5, versículo 1, hace el enlace. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí va a repetir Pablo muchas veces la palabra justificación, salvación, vida eterna. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ahí está la gran misericordia de Dios, el corazón de Dios que se agacha para acercarse al mísero, pobre, terriblemente pecador corazón del hombre y de la mujer. Por eso la palabra misericordia es el corazón de Dios que desciende en la persona de Cristo y viene a buscar a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Qué lindo cuando en la parábola del Señor Jesucristo dice el padre de familia, ve por las plazas y ve que entren a mi casa, a la fiesta, toda esta gente, paralíticos que no podían caminar, los mancos que no podían trabajar, los ciegos que no podían ver, los pobres que eran miserables y no tenían nada. Quiero que se llene mi casa. Y espiritualmente, hermanos, así estábamos antes de conocer al Señor. Y por su gran misericordia, Él desciende y nos hace renacer. Tomando todos nuestros pecados en la cruz, pagó por cada uno de ellos y por la consecuencia de cada uno de nuestros pecados. Volver a nacer. Cristo le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Es imposible. Podés tener toda la religión, conocer la Biblia de memoria, haberte criado en la iglesia desde chiquito, pero hasta que uno no le dice al Señor, Señor, perdona mis pecados. Sé que moriste en la cruz por mí. Entra en mi corazón. No hay salvación. Nos pueden llevar al mejor cementerio, aunque todos son horribles, y un predicador puede acercarse al lado de nuestra tumba y decir, este hijo de Dios o esta hija de Dios ya está con el Padre en el cielo. A veces sí, a veces no. Pero si era una, no, es que no sabemos si era una hija de Dios o si era un hijo de Dios. Porque el venir a la iglesia no nos hace creyentes, nos hace asistentes. Y para ser creyente hay que arrepentirse de los pecados. Por eso hemos nacido, según su grande misericordia, nos hizo nacer. Mira, ahí la palabra, perdone si nombro en este mensaje dos o tres palabras griegas nada más. Pali, nuevo. Génesis, ginesia de Génesis, nacer. Nuevo, nacimiento. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo volver a nacer, un nuevo nacimiento. Por eso los que nacen una vez, mueren dos veces, físicamente y eternamente. Pero los que hemos nacido por la gracia de Dios dos veces, en la primera no tuvimos voluntad. Eso, como dice Juan capítulo 1, esa fue voluntad de carne y de varón. Papá y mamá nos han dado la vida física. Pero cuando escuchamos el Evangelio, el Espíritu Santo nos regeneró. Nuevo nacimiento, pali ginesia, volver a nacer. Bienaventurado el hombre y la mujer que han llorado ante la cruz del Calvario y han experimentado el gozo eterno de la salvación, el alivio, la satisfacción del perdón de los pecados, de saber que el Señor nos ha perdonado una vez y para siempre. Él lo ha hecho por gracia, nos ha hecho renacer. Y ahí está el primer para una esperanza viva. Qué hermosa que es la esperanza del creyente. Una esperanza que comienza en Dios, porque Dios es un Dios de esperanza. Dice Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Para qué? Para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo. Dios es un Dios de esperanza. Por eso la palabra esperanza aparece tanto en la Biblia, juntamente a veces con la palabra gracia, misericordia, la esperanza, y es una de las virtudes teologales de la iglesia que Pablo la nombra. La fe, la esperanza y el amor. ¿Se acuerda? Los efesios se habían olvidado un poco de la esperanza, Pablo se la tiene que nombrar. Los colosenses, los tesalonicenses, siempre se nombra esto, para una esperanza viva. Tenemos un Dios que dejó la tumba, un Dios que se hizo hombre, Cristo, el Hijo de Dios, y cuando fueron a la tumba ya estaba vacía. Nuestra esperanza no está en los huesos, no está en los filósofos ni en los sabios, está en el Hijo de Dios que vino, murió por nosotros y resucitó. Y la esperanza está basada en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¡Qué lindo! Pablo le escribe a los Corintios el gran capítulo, 58 versículos, primero a los Corintios 15. Y en dos o tres versículos, hermanos, si los muertos no resucitan, ¿qué dice? Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, estamos siendo mentirosos, estamos predicando algo que no es cierto, y es vana nuestra predicación, es hueca, no sirve para nada. Y si Cristo no resucitó, aún ustedes están en sus pecados, condenados para toda la eternidad. Un Cristo muerto, muertos juntamente con Él, pero no al pecado, muertos para toda la eternidad. Por eso la resurrección de Cristo es la sustentación de la fe del creyente. No solo la cruz, sino la resurrección es aquella que nos ha dado vida y esperanza. Para, versículo 4, una herencia. Somos herederos, hermanos. Pablo dice a los Romanos capítulo 8, somos herederos de Dios. Toda la riqueza de Dios es nuestra. Es un misterio. Uno lucha a veces por esto, por el auto, por la casa, por vestir los chicos, y está bien. Y uno a veces se da cuenta que no llega, y falta, y falta, y falta. A veces sobra un poco. Mayormente, hay un hermano que decía, Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé tener abundancia como padecer necesidad. Y este hermano predicando dijo, yo siempre estoy en la segunda, siempre en la necesidad. Nunca tuvo abundancia. No es que Dios no nos provea, no nos haga progresar, pero tenemos la herencia eterna. Hay un hombre rico que está ahí vestido de lino, de púrpura, y haciendo banquete con esplendidez, y no creyó en Cristo. Y hay un hombre miserable para el mundo, pobre, tirado a la puerta del rico, esperando a ver si el rico le alcanzaba alguna sobrita, algo que le dé, para que él pueda comer y saciarse. Y la vida transcurrió así. El rico se dio cuenta que viviendo de esa manera, cuando estaba en el Hades, esperando la condenación eterna, le dice a Abraham, mandalo a Lázaro, porque Lázaro fue al cielo, no por ser pobre, y el rico se fue al infierno, no por ser rico. Es que uno rechazó la gracia de Dios y el otro, el pobre, la aceptó. Pero tenemos una herencia. Por eso la Biblia nos habla que somos ricos en Dios. Y Pablo, cuando escribe a los Efesios, enaltece, glorifica, ensalza y pone muy en alto aquello que Dios ha hecho en nosotros, por nosotros, a través de nosotros, lo hará también en Cristo Jesús. Y habla de superlativos, una herencia. ¿Qué herencia? Es la salvación que nos espera. La salvación que hoy por fe la tenemos en nuestros corazones. Todos nuestros pecados fueron perdonados, pero todavía no hemos llegado. El peregrino va caminando hacia el hogar. Por eso el libro de Juan Bunyan se vendió tanto. No como la Biblia, pero después de la Biblia fue uno de los libros más vendidos a través de la historia. El peregrino, el progreso del peregrino. No sé si había feminismo en esa época, pero después los hermanos escribieron El progreso de la peregrina, como que no quede afuera la mujer. Hermano, no sea problema, cuando Dios habla en la Biblia y habla a vosotros, y el hombre está hablando del hombre y de la mujer, no entramos en las ridículas cosas que se dicen hoy acerca del sexo. Una herencia que primeramente es incorruptible, que no se corrompe por el mal. En el original, algunas acepciones es cuando viene un ejército y entra para tomar una tierra en una ciudad y sus alrededores, tiene también la connotación de un terreno no minado, no destruido, no tocado. Así es la herencia que tiene Dios. Es un terreno que nunca, jamás, alguien lo puede minar, lo puede tocar, lo puede hacer cambiar. Porque Cristo es nuestra herencia y nuestra herencia es Cristo. Hay un versículo, se me está yendo un poco la hora, ¿no? Vamos a terminar en tiempo. Un versículo que me viene a la mente ahora cuando Pablo le escribe a los corintios y dice, mire, no confíen en los hombres, olvídense de Pablo, de Cefas, de Apolos, de mí, de Pablo, porque todo es vuestro. Todo es vuestro, sea la vida, sea la muerte, sea el mundo, sea lo presente, sea el porvenir. Todo es de ustedes, qué bárbaro. Todo es de ustedes. Y ustedes de Cristo, y Cristo es de Dios, el Hijo de Dios, incorruptible, incontaminada. Todo acá se contamina, todo acá se echa a perder, todo se envejece. ¿No les da pena a ustedes mirarse en el espejo hoy? A vos, a mí, los jóvenes no, ¿eh? Yo antes me afeitaba, estaba en el espejo. Cuando la conocí a Elsa estaba más en el espejo todavía. Y sabía que era narigón. Y me buscaba el mejor perfil. Elsa igual se casó conmigo, me quiso igual. Pero ahora yo veo los espejos y me da ganas de disparar. Estoy delante de un espejo. Todo se va marchitando. La herencia nuestra no, es incontaminada y es inmarcesible. No es como la flor que uno la corta y al día, a los dos días, por más que algunos le ponen, no sé, en el florero, vaya aspirina, café aspirina, qué, lo que sea, la flor ya está cortada y se muere, se marchita. Pero está reservada en los cielos para vosotros, que somos guardados nosotros, por el poder de Dios mediante la fe. Nadie puede llegar a donde está nuestra herencia. El único que está allí es Dios el Padre, Dios el Hijo, el Espíritu Santo, son omnipresentes. Están los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines. Están los espíritus de los justos, Hebreos capítulo 12, hechos perfectos, 12, 23, 24, un poquito antes también. Ahí está todo, nadie llega allá. Cuando uno quiso subir y contaminar, que hizo el Señor, Isaías 14, Ezequiel 28, ¡boom! Lo echó del cielo a la tierra, Satanás. A Dios no lo toca el pecado. Y lo que nos espera, hermanos, es una salvación que nadie la puede tocar. Por eso la herencia soy, que somos guardados, reservada en los cielos para vosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dios guarda la herencia, nadie la toca, pero Dios nos guarda a nosotros. Hay dos acepciones allí, una es proureo, la otra es tereo en el griego. Tereo habla de una formación militar alrededor de, o sea que hay algo en el medio y hay una cantidad de soldados alrededor cuidando lo que hay allí. Lo que está diciendo el apóstol Pedro, miren, Dios ha colocado nuestra herencia guardada por Dios el Padre, por Dios el Hijo, por el Espíritu Santo, por los ángeles y ponga todo lo que usted quiera, pero la herencia nadie la puede quitar. Pero luego habla de nosotros y dice que sois guardados. Primero la palabra reservado, luego que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzarla, alcanzar aquella salvación. Aquí hay dos acepciones, ahí quería llegar. Una es semejante a la primera, una reserva, una guardia militar. Y hay algunos como Westcott, otros que estudian el griego, que dice que también es algo que se ponía adentro de un alimento, de algo que se podía echar a perder para que no se pudra. Y Dios nos ha dejado, hermanos, adentro de nosotros el Espíritu Santo, proureo, que también es no solo una guarda alrededor, sino dentro de nosotros la vida eterna a través del Espíritu, la presencia del Espíritu, que nos lleva a la palabra de Dios para que no seamos desviados y Él nos cuida hasta que el peregrino, el sufriente, el doliente que está atravesando las tinieblas de esta tierra, que somos hijos de Dios y vamos alumbrando, podamos llegar al cielo y podamos decir, esto era, acá está. Nadie tocará nuestra herencia, pero nadie puede hacer perder tampoco al heredero. Por eso hay tanta alabanza, por eso hay tanta bendición. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que lo tiene que decir porque es gloriosa, reservada en los cielos para vosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. No hay excusa para pecar. Nos equivocamos, sí. Fallamos, sí. ¿Hemos caído alguna vez? Sí. ¿Nos hemos equivocado? Sí. Pero no hay excusa para vivir arrastrándonos en el pecado. Hay un poder interior en nosotros, el poder de Dios que ha venido y nos guarda mediante la fe. En el poder de Dios está depositada nuestra fe. Y Juan nos dice en su primera carta, hablando de esto, mayor es el que está en vosotros que el que está ¿dónde? En el mundo. Hay alguien más grande. Y Juan dice también, y vosotros lo habéis vencido. Y Pablo dice, y somos más que vencedores por medio, no nosotros, obvio, por medio de aquel que nos amó. Hay una victoria. Hay una victoria que la podemos gozar cada día. Levantate a la mañana y decirle, Señor, hoy voy a ser más que vencedor. Había un negro, la expresión, un afroamericano en los Estados Unidos que le decía al Señor cuando se levantaba, Señor, vos y yo hoy seremos millones. Nadie podrá contra nosotros. Qué lindo, ¿eh? Te levantas mal, te predispones mal. Pensar que todos los días vas a fallar en algo, vas a mirar lo que no tenés que mirar, decir lo que no tenés que decir, reaccionar de la manera que no tenés que reaccionar, y te va a pasar. Confía en el poder de Dios. Así como este hombre afroamericano que le dijo al Señor, Señor, vos y yo, hoy seremos millones. Nadie podrá contra nosotros. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Cuando el Señor venga y se manifieste, cuando llegue el arrebatamiento, ahí será manifestada la salvación. Entonces toda cadena, toda atadura, todo pecado, toda angustia, toda lágrima, toda incertidumbre, toda enfermedad, toda debilidad, toda muerte habrá quedado atrás. A veces nos preguntamos, con Daniel Holguín a veces solíamos hablar del cielo, ¿no? Y hablábamos tan poco del cielo con Daniel. ¿Saben por qué? Pues la Biblia habla muy poco del cielo. Una vez él habló del cielo. Y dice, dije más o menos lo que dice la Biblia. ¿Qué sabe usted lo que hay en el cielo? Alguien que había perdido a su esposo joven me preguntaba, ¿cómo será allá en el cielo? No sé. Lo único que estoy seguro es lo que dice Apocalipsis. No habrá lágrimas, llanto, clamor, dolor ni muerte. No habrá luna ni sol, porque Dios es la luz y el Cordero la lumbrera. Y las puertas de la ciudad celestial nunca serán cerradas y Dios estará con nosotros como nuestro Dios y veremos no el rostro del Padre, su rostro, el rostro del Hijo. Qué maravilloso, ¿no? Y hay una palabra ahí y le serviremos. Servimos al Señor en esta tierra. Todavía no le hemos visto la cara, el rostro. Él tendrá las marcas en las manos, en los pies y en el costado. Y le vamos a servir al Señor Jesucristo. ¿Qué será el cielo? Esperemos llegar allá. Todos libros que hablen del cielo, hay muchas especulaciones. Para mí el cielo es tan hermoso porque va a estar Cristo. Si no está Cristo en el cielo, no es cielo, no es bendición. Seguirían las lágrimas, el clamor, el dolor, pero con Él todo habrá terminado. Y la salvación va a ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual nosotros nos alegramos. Acá es sumo gozo la palabra. Es más, en el original significa saltar de alegría. ¿Vieron los chicos? Si usted, no voy a hablar de días especiales porque hay cosas que son mentiras, pero usted le da un regalo a su hijo, ¡ay, papi, mami, yo no lo esperaba! Y saltan. Si le gusta el fútbol, agarra una pelota y empieza a pegarle a la pelota. Y si a veces uno tiene alguna bendición mayor, el padre le regala la llave del auto al hijo, 0 kilómetro. Esto pasa mucho en Estados Unidos, Cuando van a entrar a la facultad, el padre le da la llave del auto 0 kilómetro al hijo. ¡Y a los! ¡Qué alegría! ¿Cómo no nos vamos a alegrar nosotros de la salvación? Que va más allá de esta vida, que es mejor que un auto, que una casa y que todas las riquezas que podamos tener. Nada es comparable. Por eso dice, os alegráis. Es un salto de alegría, aunque ahora, ahí viene el valle, ya vamos a ir terminando. Aunque ahora, por un poco de tiempo, ¿cuánto dura la prueba? Un poco de tiempo, pero puede durar 20 años. Pero es un poco de tiempo. Y si duraría 100 años, es un poco de tiempo, porque calcule usted, vamos a estar toda la eternidad gozándonos y sirviendo al Padre y al Cordero. Toda la eternidad sirviendo a Cristo. ¿Qué haremos? Nos vamos a conocer. La Biblia habla de la esperanza. Habrá casas en el cielo. Cristo dijo, voy a preparar morada. Gran misterio, pero no se preocupe, pronto vamos a estar allí. Llega la muerte, hoy viene el Señor y lo vamos a ver. Pero nos alegramos, aunque ahora, acuérdense de la palabra peiramos, es lo mismo que prueba. Por un poco de tiempo. Ahora hay algo muy importante, si es que necesario. Mire, no nos vendrá ninguna prueba si no es necesaria. Jamás. Dios está clasificando cada prueba. Dios está clasificando cada necesidad que nos puede venir. Cada debilidad corporal. Los problemas de cada año en los cuales vamos entrando y avanzando. Las dificultades económicas. Todo lo que nos pasa en la vida, el tamiz de Dios hace que caiga un grano que será para nosotros y si no, no va a venir. Si es necesario, la prueba va a llegar. Tengamos que ser afligidos. Las pruebas afligen. Pero mirá, este hermano con esa cara, esta hermana, pobre, y no viene a la reunión y que le pasó esto y lo otro. Queridos y queridas, las pruebas duelen. ¿Nunca pegaste un ay o te cortaste un dedo? Yo un día estaba con el martillo achicándole la malla a un señor y le erro el martillazo y me pego en el dedo, largué el martillo, ¡ay! Pegué un grito. Y me miraba el hombre y me dice, ¡qué raro! ¿Por qué? Le digo, sí, varias veces me golpeo. No, que no insultó, me dice. Porque cuando yo me golpeo, me pego unos insultos. Y ahí le prediqué. No, digo, no tengo insultos, ni en mi corazón ni en mi boca. Digo, pues soy cristiano. Ah, bueno, ahí le pude predicar. Pero ¿cómo duelen los golpes, las caídas? ¿Cómo duelen los problemas cardíacos? Luis, nosotros. La hipertensión, las operaciones, los tumores que nos aparecen. Todo nos trae angustia. No sé si notaron los martes los que venimos. A veces no venimos todos los martes, pero venimos. ¿Cuánto tiempo pasamos en los motivos de oración? Son las pruebas. El hermano enfermo, aquel hermano, el misionero que necesita, el otro, se le enfermó la mujer al misionero que está en Santiago, y esto, el otro, y un hermano que se para y dice, a mí me apareció esto, y me tienen que operar, y el otro allá atrás, y cuenta algo Salomón, y puedo contar algo yo. A veces callamos porque comparadas las pruebas nuestras con las de otros, a veces parece que son pequeñas, ¿no? Pero todos tenemos angustias. Y a veces nos deprimimos, hermanos. Oh, el creyente no puede estar deprimido. ¿Ah, sí? No, vaya y pregúnteselo a Elías. Vaya y pregúntele a Elías. Pero Elías, ¿qué clase de fe tenés vos? Terminás de matar a 800 personas casi y ahora estás huyendo. Hay dolor. Tengamos que ser afligidos. Las aflicciones son parte de nuestra vida. El tiempo se va, pero un día me dijo un hermano, me habían dado mal unos estudios a mí. No eran los míos. Dios tenía para mí preparado una vida más larga. Yo tenía 28 años, estaba por viajar a Bolivia. Me hago un chequeo, me sentía medio mareado. Y me dice un médico creyente en Buenos Aires, yo no lo conocía. Usted está bien, pastor, me dice. No tiene nada. Está estresado. No, pero mire que esto... Pero no, es, quiere que le haga un... No, llámame, digo, ya que está. Bueno, estudio de sangre, un electrocardiograma. Bueno, la semana que viene están. Yo vuelvo, antes tenía que viajar con un hermano de Elsa y otro médico, se fue de vacaciones el médico, era verano. ¿Cuántos años tiene usted? 28, le digo. Ya cumplí 28. A ver, acuéstese. Y iba y venía todo. Pero no puede ser. ¿Conoce el mal de Chaga? Usted sí, le digo, conozco todo. ¿Qué pasa? Bueno, de ahí para adelante. Otra vez volver a Entre Ríos, contarle a mi papá, a mi mamá, a Elsa, a los chicos, yo digo, a Cach. Había un hombre en Entre Ríos, decía, don Julio, señalaba para arriba. Yo digo, acá, Juancito, para arriba. Vuelvo otra vez y el médico me mira. ¿Cómo se sintió? Bien. No se cayó, dice, no se desmayó, no, nada. Cuando revisan a los análisis de un hombre de 78 años que tenía cáncer, mal de Chaga, qué sé yo, todo. Pero en el momento, se me aflojaron las piernas. Caminaba por el centro de Buenos Aires y no era el mismo centro para mí. No miré las cúpulas, nada, llegué al... Bueno, poco largo, ya terminamos. Pero las pruebas afligen y nos van a afligir. Pero el Señor va a estar a nuestro lado. Pablo dice que estuvo próximo a la muerte, pero a su lado estuvo el Señor. Dice, y Él me seguirá librando de toda obra perversa y me preservará para su reino celestial. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 12 en adelante. Para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, nuestra fe sea hallada en alabanza a Dios, en gloria a Dios y en honra a Dios cuando sea manifestado Jesucristo. Todo va a terminar, hermano. Es como que vamos hacia un embudo, aunque esto es al revés. La gloria se va expandiendo. Cuando el Señor venga, vamos a entrar en la gloria. Y vamos a mirar atrás como una lectura que siempre me gusta de una madre que los hijos la van acompañando hasta la puerta del cielo. Y ella va sufriendo y hay piedras y hay espinas y va llorando. Y los hijos, es una metáfora, ¿no? Cuando ve que se abre la puerta celestial, le dicen, ahora sí, mamá, nos volvemos tranquilos. Ya estás en tu lugar. Un día vamos a sentir, hermano, las palabras, hecho está. Eso nos dirá el Señor. Ven, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá tristeza, no habrá más llanto ni más dolor. Lo cantaron ese corito acá, porque estaremos todos juntitos allá en el cielo, alabando al Salvador. Yo tenía 5 años y cantaba este coro. ¿Qué sabía de la vida? No habrá más llanto, no habrá tristezas ni más dolor. Esa es la esperanza. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Terminamos. ¿A quién amáis? ¿Lo amamos al Señor? Si lo amamos, esto es nuestro. Sin haberle visto. Fíjese que Pedro acá no habla en primera persona, sino en tercera persona. ¿Por qué? Porque Pedro lo había visto al Señor. Había estado con Él, comió, bebió, lo vio resucitado. Él tenía la seguridad de la vida eterna y la salvación. En quien creyendo, en Cristo, aunque ahora no lo veamos, todos los que estamos aquí, siendo salvos, nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Y la última palabra es obteniendo. Hay muchas cosas que no podemos obtener en esta tierra. Esta es segura, hermanos, el fin de nuestra fe. La fe depositada en nuestro corazón, por la gracia de Dios el día que creímos, nos va sosteniendo por medio de la fe y la gracia el Señor a través de todas las pruebas que pudimos nombrar, que hay más y el tiempo. Hasta que estemos en el cielo. Ahí nuestra fe alcanzará su premio, la bendición de estar con el Señor, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. ¿Hay alguien que no la tiene? Qué triste sería que ahora venga el Señor, ¡bum!, todos los bancos vacíos, ¿cómo será, no? Y alguno se quede sin esperanza y sin Dios en este mundo. La cruz de Cristo nos va a bendecir. Les pido perdón por algo, ¿saben qué? Me entusiasmé tanto que me olvidé de los símbolos. Y lo digo sinceramente. Pensé que terminaba y pasaba. Si vamos a compartir los símbolos, vamos a orar. No es que no tenga importancia. Estaba muy compenetrado en el tema. Señor, te damos gracias ahora. Hemos nombrado la muerte, hemos nombrado la cruz. Hemos hablado de ti, hemos hablado de Cristo. Hemos hablado de la salvación. Y todo es porque la sangre de Cristo fue derramada, su cuerpo molido, partido por nosotros. Ahora te pedimos la bendición al partir el pan. Que todos podamos pensar qué gloria que nos espera, pero cuánto sufrió Cristo para que podamos alcanzarla. Bendice el pan en el nombre de Cristo Jesús. Amén.